Bueno, vamos a comenzar este mensaje y vamos a hablar hoy sobre en nuestro tema, en esta nueva serie, Amigo de Pecadores, y luego el subtítulo de hoy es cómo compartir el Evangelio, cómo compartir el Evangelio. Danos gracias, Señor, en este momento, ayúdanos a compartir tu palabra, penetra en los corazones, cámbianos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A veces nosotros no pensamos, no sabemos el potencial que tenemos como personas. Imagínate que como persona, un ser humano tiene un potencial impresionante. Ahora imagínate una persona que está viviendo el plan de Dios para su vida. Imagínate el potencial que tiene. Ahora, ¿qué es el potencial? El potencial es poder que no se ha usado. Ese es el potencial. Y yo creo que muchas personas no se ven a sí mismos como personas que tienen mucho potencial. Y el potencial es importante porque el potencial es como una mina de oro que todavía no se ha descubierto, o se ha descubierto, pero no se ha procesado, no se ha explotado. Y así hay muchos cristianos que no han sido explotados. Y cuando yo digo eso, no lo digo de mala forma, el pastor quiere que yo explote, no es eso. Usted es explosivo, una dinamita. Pero, ¿tú sabes lo que te hace desarrollar tu potencial? Conocer a Dios y conocer su palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, allí está escrito el plan de Dios para ti. Y ahí te dice Dios lo que tú puedes hacer por Él, con su poder, con su autoridad y con su mandato. Que fue lo último que hablamos en el mensaje pasado, hablamos sobre el mandato de Jesús hacia nosotros. Hablamos del amor de Jesús, el motivo de Jesús, qué lo motivó a Él a dar su vida por la humanidad. Entonces ahora nos toca a nosotros. Y hoy yo quiero hablar sobre esto, cómo compartir el Evangelio. La palabra Evangelio. Cuando la gente dice somos evangélicos o el evangelio, esa no es una palabra cristiana. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando los soldados romanos llegaban de la guerra, llegaban en unos caballos blancos enormes, los generales y todo, y el pueblo estaba esperando cuando llegaban estos guerreros, estos hombres, venían con sus armaduras y todo, muchos venían golpeados, ensangrentados, sucios por la batalla, y si habían ganado, traían el evangelio del imperio romano. Buenas noticias, hemos ganado. Ese es el evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Por eso estamos aquí, para declarar las buenas noticias de salvación. Así es que hoy vamos a hablar sobre esto. ¿Cómo compartir el Evangelio, la fe que tú tienes, con otras personas? Lo más grande que tú puedes hacer en esta tierra. Es nuestra responsabilidad llevarles la iglesia a la gente. Hay muchas personas que nunca van a ir a una iglesia, pero tú puedes llevarle la iglesia, tú puedes llevarle las buenas nuevas de salvación a ellos. Cuando tú experimentas algo grande, algo importante, una promoción, cuando alguien encuentra un tesoro, cuando alguien recibe una buena noticia, esa persona quiere compartir con otros. Entonces, como cristianos, queremos, tenemos que, debemos compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 16 al 17. Dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, dinamita, poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Tremendo esto. Poderoso. Dice aquí que la fe es lo que te hace salvo, porque el Padre te considera justo por causa de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y al tú aceptar eso, el Evangelio de salvación, tú tienes vida eterna. Ahora mira lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. El tremendo jefe que tú tienes, ¿oíste? Tremendo jefe que tú tienes. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esa palabra es suficiente para que despidamos el servicio. Así de grande es el Evangelio. Así de grande es el Señor que le servimos. Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, y yo le doy esa autoridad a ustedes ahora. Por eso es que el diablo tiembla. Cuando yo me acerco a las personas que están endemoniadas, que están poseídas, que están atormentadas, las personas no me quieren ver. No. Otros han caído. ¿Por qué? Porque es autoridad de lo alto, es poder que se nos ha transferido a nosotros. Jesús nos ha transferido ese poder. Y si tú estás lleno del poder de Dios, acércate a una persona endemoniada para que tú veas. El endemoniado se va a dar cuenta y tú te vas a dar cuenta de que en ti hay poder. Poder dado del cielo, no cualquier poder. Porque los brujos y los hechiceros tienen un podercito ahí que se les ha dado. Pero eso no se compara con el poder de Dios en Cristo Jesús. A través del poder del Espíritu Santo. Entonces, si ya tenemos ese poder, esa autoridad, ¿qué es lo que nos detiene? Bueno, este mensaje puede ser para dos grupos de personas aquí. Para los que ya tienen mucho tiempo en las cosas de Dios, pero también es para los nuevos que a lo mejor nunca han oído esto o apenas se están empezando a familiarizar con estos temas. Pero ahora que me toca a mí hacer esto, mira lo que dice Cristo, tremendo. Vayan y prediquen por todas las naciones, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Es tu responsabilidad como cristiano y mi responsabilidad enseñarle a otros lo que ya tú has estado aprendiendo. Si no lo estás haciendo, estás inactivo. Tú no estás haciendo, tú no estás representando el reino de Dios. Ahora vamos a seguir. Si ese es mi deber ahora, ¿qué hacía Cristo? ¿Cómo era que Jesús atraía a la gente? ¿Por qué es que todos querían estar con Él? El ministerio de Jesús tenía una calidad magnética, una cualidad magnética, o sea, que atraía a la gente. ¿Qué era? ¿En qué se basaba? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos aprender de Jesús para nosotros también atraer a la gente y que ellos acepten el evangelio del reino y sean salvos? Lo primero que tenemos que hacer es santificarnos. La palabra santificarse quiere decir apartarse para el reino. Entonces, en esta vida tenemos luchas, tenemos conflictos, tenemos adversidades. Y tanto el enemigo como tu propia carne no quieren que tú avances. Quieren que tú estés en la misma posición donde has estado, que tú no avances, que tú no seas efectivo para el reino, que tú seas una persona sin poder, sin autoridad. ¿Para qué? Para que tú no hagas una marca en el reino. Todo lo opuesto a lo que el Señor Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a todos ellos lo que yo les he mandado. Entonces, el cristiano nunca puede estar desactivado. El cristiano siempre tiene que estar enseñándole a otros el evangelio del reino. Cristo dijo en Mateo 5: el que guarda mis enseñanzas y se las enseña a otros será llamado el más grande en el reino. Pero el que oye mis enseñanzas pero no las guarda ni se las enseña a otros será llamado el menor en el reino. ¿Cuántos de ustedes quieren ser llamados grandes en el reino? No es un asunto de orgullo, es un asunto de retornar nuestro amor a quien nos amó tanto. Amén. Seguimos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús que yo tengo que hacer? La primera cosa que Jesús hizo fue que Él amó a la gente. Él amaba a la gente. Hay cristianos que aman la iglesia, aman el ministerio, aman diferentes cosas, pero no aman a la gente. Y el requisito número uno para servir a Dios en el reino es que usted tiene que amar a la gente. Porque eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, amó a la gente. Mateo 9, 35 al 38. Y yo quiero que usted vaya oyendo, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Dios quiere que tú salgas de tu estado letárgico. ¿Sabe lo que es un estado letárgico? Así hay cristianos que están así. No tienen fuerza, están muertos, no están viviendo la vida al máximo. Dios quiere sacarte de ahí. Amén. Dios quiere sacarte de tu zona cómoda. Pero acuérdate lo que te dije, primero tienes que santificarte. Tienes que apartarte para Dios. Ya va a ser 3 años, no se me olvida, 3 años que yo tuve una conversación con mi Señor y Él me mostró y me dijo: ¿para dónde vamos con este asunto? Y yo le dije: no, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Seguro. Seguro. Te va a doler. Seguro. Sí, Señor. Seguro. Ya van 3 años. Confiando, creyendo, viendo la gloria de Dios. Puertas abriéndose, cosas grandes sucediendo. Mi vida hoy es más impresionante que antes. Cuando digo impresionante, no es para impresionar a nadie. Yo digo más emocionante que nunca antes. Hoy día mi vida es más emocionante que ayer. ¿Por qué? Porque eso es el reino. Eso es lo que es trabajar para Dios. Entonces, apártate para Dios primero. Haz un pacto con Dios. Dile al Señor, Señor, yo sé que hay cosas que todavía yo no quiero dejar o se me hace difícil dejar, pero yo estoy dispuesto a que tú me ayudes porque yo quiero vivir esto 100%. Amén. Seguimos. Entonces amó a la gente. Ahí va, Mateo 9, 35 al 38. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Esta es la clave para el crecimiento de la iglesia. Jesús atraía, Jesús asistía a las fiestas, lo llamaban amigo de pecadores. Ese fue nuestro tema la semana pasada. Lucas 7:34, perdón, nuestra escritura. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe, y ustedes dicen es un glotón y un borracho, y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Si no tenemos amor por los perdidos, no podremos hacer los sacrificios necesarios para alcanzarlos. El mandato de amar a nuestro prójimo se menciona más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Eso no es fácil. Pero cuando hagas eso, ya pasaste el examen. Porque lo que pasa es que para que tú puedas amar a otros, Cristo dijo, al que se le perdona más, ama más. Entonces, para tú poder amar a alguien, tú tienes que ser transformado. Si tú no puedes amar a alguien, es que te hace falta ser transformado. No ha ocurrido el milagro en tu vida todavía. No has sido tocado por el Espíritu de Dios. No has pasado tiempo con el Rey y por eso no puedes amar a alguien. En la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a ti te miran mal y tú, ¿qué se cree este? Por eso es que no me cae bien. Te han alado la barba, te han dado por la cabeza con una caña, te han puesto una corona de espinas, te han colgado a una cruz. Sin embargo, Jesús dijo, perdónalos, Padre. Pero para llegar a ese punto, hay que haber tenido un encuentro con Él. Y tiene que uno que pasar tiempo con Él. ¿Te acuerdas de Pedro que trató de negar al Señor 3 veces? Trató, no, lo negó. A pesar de sus debilidades y sus cosas, le decían, tú eres uno de ellos. Tú hablas como ellos. Se siente que tú, porque tú no puedes andar con Jesús y que no se te pegue lo de Jesús. ¿Y qué es lo que tiene Jesús por la gente? Amor. Entonces, si tú no amas a la gente, eso me dice a mí que tú no has pasado tiempo con Él. No, es que yo no aguanto a la gente. No has pasado tiempo con el Rey. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. No dice que tapa, ¿ok? Porque el pecado no se puede tapar, pero el pecado se puede cubrir. Cubrir quiere decir compasión, quiere decir que yo te amo y yo no quiero. ¿Usted sabe cuál fue el pecado de Can. Sem, Can, Jafet eran los hijos de Noé. ¿Sabe cuál fue el pecado de Can? Que vio la desnudez de su padre y no le importó. Mientras los otros dos caminaron de espalda y taparon a su padre. ¿Ve la diferencia entre tapar y cubrir? Tapar es cuando tú no quieres que se sepa algo porque tú nada más estás tapándolo. Pero cubrir es cuando tú dices, no es necesario descubrir esto por proteger a esta persona que está pasando por un proceso. Eso no estaba en las notas, pero ahí se fue. Primera de Juan 4:8 dice, oye bien, aquí va el bombazo. Pero el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. O sea, to be or not to be, ser o no ser. Dime con quién andas y te diré quién eres, eso es verdad. Si tú andas con Jesús, tú vas a poder amar a los inamables. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas en su vida que son inamables? Aquí está Pastor, mira al lado mío. No se crean, no se vayan peleados. Entonces, número uno, amó a la gente. Esa es la prueba. Yo recuerdo abrazando a un hombre enfrente de mi casa que me hizo tanto daño. Y yo lo abracé y le dije, te amo. Porque en la iglesia, a veces, Jesús dijo de Judas, el que moja el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. A veces los dolores más fuertes ocurren en la iglesia. De las personas que uno más amaba y que estaba más cerca de ellos. Eso que tú estabas con ellos a la 1 de la mañana en un hospital cuidándolos. Y esos son los que después tú te lo topas en una tienda. Y tú lo abrazas y lo amas porque en verdad tú tienes el amor de Dios. Si no fuera así, te escondieras de ellos. Como se esconden muchos de mí. Amo a la gente. Número 2. Les ayudó con sus problemas. Este es difícil aquí. Le leemos. Mateo 13, 29 al 32. Dice, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y mucho más. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. La multitud quedó asombrada. Los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos. Los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver. Y alababan a Dios de Israel. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. No quiero despedirlos con hambre, no sea que se desmayen por el camino. Ve, eso es un líder que ama, que conoce y que piensa de antemano. Eso es lo que hace el amor. Cuando tú amas a alguien y tú le ayudas a resolver sus problemas, eso es lo que tú haces, tú piensas de antemano. Pero me asombra que Jesús, Él se detenía, Él iba al Monte de los Olivos a orar, a Getsemaní, porque Él quería estar en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios es donde Él recargaba las baterías. Ahí Él tenía un encuentro con su Padre. Pero aparte de eso, Jesús no se detenía. Ve la cantidad de personas que fueron sanadas. A todos, dice aquí que a todos. Y todo el mundo estaba asombrado. Jesús no se detenía en llenar las necesidades de la gente. Les ayudó a resolver los problemas. Seguimos leyendo. Lucas 6, 17 al 19. Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea y Jerusalén y de lugares tan al norte como las costas de Tiro y Sidón. Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus malignos fueron sanados. Todos trataban de tocarlo porque de él salía poder sanador y lo sanó a todos. Si yo fuera tú, si tú fueras yo, yo estuviera muy contento ahora. Porque eso quiere decir que a mí también me toca, que me sanen, que me levanten, que me ayuden. Otra más. Juan 6:2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Muchas veces Jesús sanaba o satisfacía una necesidad para abrir una brecha y poder evangelizar a esa persona, poder hablarles. Nadie puede ganar a otra persona para Cristo hasta que no descubra la llave a su corazón. Una iglesia nunca crecerá más allá de su capacidad para satisfacer necesidades. Ese es el sueño de nuestra iglesia. Es el sueño de nuestra iglesia ser un lugar donde todos los heridos, los deprimidos, los frustrados y los confundidos puedan encontrar amor, aceptación, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Eso es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Yo no sé tú, pero yo sí. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero gastarme por Cristo. Yo prefiero eso que vivir una vida cómoda. Que vivir una vida solamente, porque la mayoría de los cristianos viven así. Como no son administradores y son dueños. Si tú lees el patrón de la iglesia en el libro de los Hechos, dice que nadie en la iglesia tenía necesidad de nada. Porque la gente que tenían propiedades extras las vendían y traían el dinero a los apóstoles y se repartía el dinero. Pero hoy en día no es así. Piensa en todas las cosas que tú tienes y el poder de compra que tú tienes para comprar y gastar. Y cuando hay una necesidad, seguido tú bajas una ceja y subes la otra. Como que no hay dinero. Pero acuérdate del gasto que tú hiciste. ¿Tú crees que tú no vas a dar cuenta a Dios de eso? ¿Tú crees que Dios no te va a decir en aquel día? ¿Tú te acuerdas que había una necesidad en la iglesia y tú te tapaste los oídos y dijiste, a mí eso no me importa, a mí no me incumbe, yo no me estoy oyendo ahora mismo? El dolor de otros no me duele tanto, yo estoy bien así. Acuérdate lo que hablamos hace 2 semanas. La diferencia entre las ovejas y los chivos es lo que hicieron y lo que no hicieron. Pastor, yo soy salvo, aleluya, gloria a Dios para siempre, bendito Dios, gloria. Dios quiere verlo, eso. Eso es lo más fácil, decir yo soy. ¿Tú sabes cuándo tú te das cuenta cuando en verdad tú estás obedeciendo? Cuando te duele. cuando te duele. Sí, porque es muy fácil dar de lo que a uno le sobra, ¿sí o no? ¿Quién no da así? Por eso es que los ricos al final del año, en sus taxes ponen, bueno, vamos a darle a fulano, vamos a darle, ¿por qué? Porque lo van a agarrar de otra forma. Eso es fácil. Saca de tu bolsa donde te duele. Invierte en el reino. Tú vas a ver lo que es el verdadero evangelio. ¿Están conmigo? Última, tres. Primeramente, ¿qué hizo Cristo para atraer a la gente? ¿Qué hizo? Los amó. Segundo, ¿qué hizo? Les ayudó. No puede haber una madre soltera en esta iglesia que esté batallando. No puede. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser que haya alguien en esta iglesia que no tenga que comer. Si hay algo así, es que esa persona no ha hablado o la iglesia, a la iglesia no le importa. Y si a la iglesia no le importa eso, más le vale que cierre las puertas y se vayan a freír moscas para el campo. Yo no sé lo que quiere decir eso, un profesor decía eso. Váyase a freír moscas para el campo. Para el campo. Para el campo. Les ayudó con sus problemas y por último, les enseñó de maneras prácticas e interesantes. Hay un fenómeno que se para por ahí por Walmart y le dice a la gente, así muy, muy déspota, a la gente sin conocerlo ni nada, yo lo he visto y me lo ha dicho a mí. Aquí en el Walmart de Prairieville. No vaya ahí. Anda así como león rugiente buscando a quien devorar. Y ve a una persona y le dice, usted fue bautizado ya. ¿Bajo qué bautismo está usted? ¿Usted cree que una persona así va a traer a Jesús, a alguien a Jesús? No lo va a alejar. Está loco. Cristo tenía una mirada de amor. Yo me imagino que es una mirada que te derrite. Y cuando te miraba, la compasión era lo que hacía el trabajo. Porque la compasión, debe decirle algo muy interesante, muy interesante, muy interesante. La diferencia entre simpatía y empatía. La simpatía es cuando a ti te duele y, ay, que fulano está mal. Yo siento por ti. Yo tengo simpatía. Pero la simpatía probablemente se quede ahí. Pero la empatía y la compasión es, ¿cómo estás, José? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitan algo? ¿Tienes lo que necesitas? Eso es metiéndome adentro de él, porque eso es lo que es la compasión, sentir lo que el otro está sintiendo. Y usted nunca va a poder cambiar el mundo si usted no siente lo que el otro siente. Y ya cuando tú caes ahí, que tú sabes eso, ya no hay, ahí no hay, ahí no te puedes devolver. Ahí no puedes decir, no, es que yo no puedo hacer eso. La empatía y la compasión es, a mí me duele como tú te sientes. Y yo quiero hacer algo. No quiero hacerlo, lo voy a hacer. El simpático dice, vamos a ayudarle a este hoy, pero aquel no, mañana no. Y vamos a ayudarle, bueno, ya le ayudamos a este una semana, no podemos seguirlo ayudando porque ya le ayudamos. Pero todavía no tiene trabajo. Todavía están batallando. ¿Y lo vas a dejar en la calle? Eso es simpatía. Te dolió la primera semana, pero la segunda semana no. No, hay que seguir. Cristo no dijo, no tiró la cruz a la orilla del camino y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor no. No la cargó hasta que se gastó, hasta que se murió por ti. Asfixiado murió, murió asfixiado, la muerte más horrenda que hay. La muerte de cruz para los criminales. Tenía una tablita que se la ponía allá y el crucificado, los brazos extendidos cuando caías. Entonces en esa tablita ellos se y habían criminales que duraban 3 días, hay 3 días. Y por eso les rompían las piernas, para que ya no se apoyaran más. Y cuando vinieron a romperle las piernas a Cristo, ya vieron que estaba muerto. Para que se cumpla la profecía que dice, hueso suyo no fue quebrado. Murió asfixiado por ti. Y antes de dar su último suspiro, dijo, consumado es. Elí, Elí, lama sabactani. O lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Hay un canto antiguo cristiano que en inglés que dice, when he was on the cross, I was in his mind. Cuando él estaba en la cruz, yo estaba en su mente. Entonces, ese es el motor que te inspira. A mí me da risa, Vincenzo, cuando la gente pone en Facebook, felicidades a mi esposa, mi motor, mi roca. ¿Qué motor? Usted es un carro o un barco. ¿Y qué es mi motor? Se me hace que en cualquier momento arranca. Ese es el motor del evangelio, lo que Cristo hizo. Eso sí es un motor, ¿verdad? Eso es lo que me anima, eso es lo que me inspira. Entonces vamos a ver Mateo 13, 34, 35. Yo pensaba que usted había acabado, pastor. No, no, todavía. Pero ya Vincenzo se puso ahí. No, no, todavía. Oye bien, Jesús dice así. Siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Volviendo a lo de ahorita del que el que andaba en Walmart diciéndole a la gente, cuando tú eres cristiano y tú eres una persona aburrida en tu forma de hablar y en tu forma de presentar el evangelio, la gente piensa que Dios es aburrido. Y déjame decirte una cosa, que Dios no es aburrido. Nada más mírate en el espejo y mírate. Dios es el dueño, el creador del universo. Nuestra mentecita tan chiquitica no puede entender eso. Pero yo te quiero dar esa oportunidad en este día de que tú ames a la gente, que tú le ayudes con sus problemas. ¿Sabes lo que pasa con el que ayuda a los otros a resolver problemas? Dios le va a dar para que ayude a seguir resolviendo. Porque Dios no es deudor de nadie. Él dice, yo honro a los que me honran. Ahora tenga cuidado. Yo no le estoy diciendo a usted que usted va a ayudar a todo el que se le presente por enfrente. Porque hay gente mañosa. Hay una persona que están en las esquinas pidiendo, que son un grupo que van y los dejan ahí. Esos son comerciantes. Yo lo he visto. Ojo con esto, porque yo estoy diciendo esto, usted no vaya a ayudar a todo el que se le presente. Porque hay gente. Una vez yo fui a un Harbor Freight, una tienda aquí en Baton Rouge, y vino un hombre con la tristeza y la cosa más triste que había. Así, mire, no le miento, delante de Dios.
yo tengo un problema, el carro mío está dañado y yo tengo que ir a ver a mi hija allá en, me mencionó un pueblito, y yo no tengo nada.
Pero una cara, una tristeza, pero algo me dijo, eso es un payaso. No le des. Eso es lo que pasa cuando tienes discernimiento. Dos semanas después yo fui a la misma tienda y ahí apareció el mismo tipo con la misma cara y la misma tristeza. Y el mismo problema. Por ahí un muchacho americano que se llama Kevin. Y él no le importa decir el nombre. Tiene 100,000 seguidores en Facebook, creo que eso, no sé cuántos miles. Pero él anda aquí en esta área, aquí en el estacionamiento de aquí la semana pasada, estuvo antepasada. Y te dice, yo conozco al pastor más tremendo, sí, pero ¿sabes qué? Tengo que ir a Mississippi a llevar unas cosas y no tengo, necesito $15 para poner gasolina. Y te hace una historia que tú te quebrantas y le das el dinero. Como dijo el Puma, culpable soy yo, porque le di $15 un día. Y resulta que ese fenómeno ya es conocido. Es más, le pusieron así, ¿dónde estará Kevin? Bueno, pero sí hay necesidades muy genuinas y muy verdaderas, que hay de ti si el Señor te las pone delante y tú no las cumples. Amén. Vamos a orar, Padre. Tu Hijo Jesús vino a salvar las almas, a traer el Evangelio de salvación. Él amó a la gente, les ayudó con sus problemas y les enseñó de maneras emocionantes. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a enseñarles a la gente. Vamos a enseñarles a ellos. En el nombre de Jesús. ¿Cómo tú le muestras a la gente? ¿Cómo tú le enseñas a la gente? Bueno, diles tu historia. Diles lo que Dios hizo contigo. Y díselo con salsa, con sazón. Tú no te imaginas cómo estaba yo. Yo estaba, hay muchas personas que querían ya suicidarse. A lo mejor aquí hay personas así. Cuéntales de cómo tú estabas al borde de la depresión, de la desesperación. No al borde, ya tú estabas deprimido. Pero cuéntale a la gente lo grande que es tu Dios. Que se vea en el rostro que estás diciendo la verdad. Amén. Vamos a hacer algo en este día que es que hacemos cada semana y es orar. Para darle una oportunidad a la gente que acepten al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Eso es muy importante. Si a mí se me pasa esto un día, usted me lo recuerda, porque esto no se debe dejar de hacer. Entonces, esto quiere decir, de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos 10, que con la boca confesamos, con el corazón creemos para salvación. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué es que este es el comienzo de la salvación? Porque tú estás reconociendo, aceptando el plan de Dios. Ahora, mira esto, así trabaja. Un regalo no es tuyo hasta que tú no lo aceptas. Cuando está en tus manos, ya es tuyo. Si alguien te dice, te tengo un regalo en la casa, todavía no es tuyo. Es un regalo en manos de otro. Pero el momento en que tú lo recibes y tú lo tienes en tus manos y tú dices gracias, ya entonces es tuyo. Esa es la salvación. El Señor ya dio a Jesús, te lo dije, se murió asfixiado por ti. Él te regaló eso. Ahora tú lo aceptas y tú comienzas una nueva vida en Cristo. Yo te quiero dar esa oportunidad. Todos juntos hagamos esta oración. Si nunca la has hecho, hazla. Si ya lo hiciste, hazla otra vez. No hay nada mal en eso. Todos juntos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por amarme tanto. que enviaste a tu hijo a morir por mí. Él vino y murió. Él pagó el precio. Tomó mi lugar. Murió asfixiado por mí. Y yo creo en lo que Él hizo. Y yo lo acepto. Que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y resucitó. Yo creo eso. Acéptame hoy, Padre. En el nombre de Jesús. Por esa confesión, yo tengo vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora viene la pregunta. Yo no te voy a pedir que te levantes ni que des un reporte de nada. ¿Alguien hizo esa oración? Nunca la había hecho. ¿La hizo conmigo ahora? Quiero ver tu mano. ¿Alguien?